ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. No fue la aparición del unicornio lo que marcó el inicio de la convergencia. Todo comenzó antes, mucho antes, cuando aquellos pequeños indicios nos hicieron comprender que nuestra percepción de la realidad estaba siendo alterada de un modo gradual y progresivo. Así comienza el libro de nuestro coproductor y coconductor del programa, Ezequiel de Lutri, que se llama Sobre la convergencia. Felicitaciones, Ezequiel, por sacar lo que es tu primer libro de novela fantástica.
Es mi primera novela fantástica. Hace mucho tiempo que la tengo guardada, Esteban, porque la escribí cuando tenía 26 años, así que tiene ya bastante historia en sus espaldas, y por un motivo o por otro se fue demorando la publicación y finalmente a fines de 2009 pudimos publicarla. Es una novela que en Argentina se puede conseguir en cualquier librería, pensada para el mercado secular, no específicamente para el mercado cristiano, así que creo que es algo como para tener en cuenta.
¿Por qué una novela de carácter fantástico?
Bueno, por varias razones. Yo tengo mis motivos para sentirme muy cercano al género fantástico. En primer lugar, porque la mayoría de los escritores cristianos se vincularon con el fantástico. C.S. Lewis, Tolkien, son personas Marechal, Leopoldo Marechal en Argentina, son personas que están vinculadas con una concepción fantástica de la literatura, y creo que no es casual.
Escritores cristianos, además.
Escritores, todos ellos cristianos. Creo que no es casual. Y creo que no es casual porque los cristianos tenemos la facultad, por Dios, por supuesto, de poder ver más allá de lo real, ver el mundo que está atrás del mundo. Uh-huh. Y creo que lo fantástico es un espacio donde ese tipo de situaciones, donde ese tipo de percepciones pueden ponerse de una manera simbólica muy clara delante del lector. Por eso pienso que la literatura fantástica y el cristianismo, desde mi punto de vista, están muy ligados. Creo que la forma de escritura fantástica es una forma que apela al espíritu, porque apela a determinadas realidades que son espirituales, que están vinculadas con la imaginación, y creo que la imaginación está muy cerca de lo espiritual. De manera que entiendo que era natural que yo, siendo cristiano, eligiera el género fantástico para desarrollar la novela.
Bueno, ¿y qué es la convergencia?
Bueno, es una historia muy simple. Tiene varias características. Para las personas que viven en San Miguel, que es mi ciudad desde que nací, tiene un valor agregado, que es el hecho de que transcurra íntegramente ahí en San Miguel. Pero para el lector, en general, lo interesante de la novela es que propone un universo fantástico, pero que se comunica de alguna manera con el universo real. Básicamente, la novela trata sobre tres personajes, tres amigos, que empiezan a percibir en la ciudad donde viven pequeños cambios que aparentemente solo perciben ellos o solo perciben algunas personas. Por ejemplo, en la biblioteca los libros les desaparecen páginas, la catedral de la ciudad empieza a sufrir variaciones, al principio casi imperceptible. Uno de los personajes es músico y cada vez que toca parecería que roba el alma de las personas que lo están escuchando. Son pequeños cambios en la realidad, cosas que escapan a lo normal y que ellos comienzan a percibir, pero que solamente ellos o las personas que los rodean pueden verlos, pero que particularmente los va afectando. Uh-huh. Esos cambios van acrecentándose y a medida que se acrecientan ellos van sintiendo inquietud. Ellos son amigos, obviamente conversan las cosas entre ellos y deciden de alguna manera intentar descubrir de qué se trata esto, que sobre la mitad de la novela nos enteramos que se llama convergencia el proceso, porque lo que está sucediendo es que se está proyectando un universo imaginario sobre la ciudad de San Miguel. Por eso las cosas van variando. Y de alguna manera la misión de ellos es detener esa convergencia, esa unión entre un mundo imaginario y un mundo real, que puede terminar con la disolución de lo real y con la disolución de todo lo que ellos consideran real.
Porque, de alguna manera, ellos cuatro, los personajes que pones a actuar, son los únicos que perciben esto comenzando a suceder sobre San Miguel, que es el escenario donde desarrollas la novela.
Ellos son los únicos que lo perciben, y la particularidad que tienen es que en un determinado momento quedan encerrados en la ciudad. Es decir, la ciudad va cambiando su forma y no les permite ir más allá de ciertos límites. De manera que ellos están metidos adentro de una ciudad que está cambiando sin posibilidad de salir, y para de alguna manera restablecer el orden de lo real tienen que enfrentar distintas pruebas. En un momento ellos se encuentran, por eso terminan siendo cuatro, se encuentran con un profesor que de alguna manera los unió a ellos porque fue profesor de ellos en distintos momentos de su vida, y este profesor está mucho más avezado en el tema de la convergencia y les explica qué es lo que está pasando. Y además les dice que para vencer a la convergencia, que es un fenómeno de tipo fantástico, ellos tienen que jugar con las reglas de lo fantástico. De manera que la novela también es un homenaje a un género que me apasiona, que es el género precisamente fantástico, dentro del cual se inscribe la novela. Así que ellos tienen que superar pruebas que tienen muchas características vinculadas con historias de fantasmas, con mitología. Incluso la novela es una novela de características posmodernas, tiene muchos recursos, muchas veces aparece el recurso de intertextualidad, aparece también una obra de teatro íntegra incluida dentro de la novela, pequeñas historias que se van contando que son historias independientes. Yo siento, en ese sentido, me inspiré mucho en las primeras novelas que se escribieron en lengua castellana, en las novelas de caballerías, en El Quijote, que son historias que no son precisamente lineales, que incluyen a su vez otras historias, donde la acción se va bifurcando, y eso me pareció que estaba en el espíritu de la novela primigenia, y quise recuperar ese esquema. De hecho, la novela tiene una estructura como de novela de caballerías, ¿no? En un momento de mi vida leí mucho novela de caballerías, y una de las cosas que quise hacer fue reproducir ese espíritu de las novelas de caballerías, pero en un contexto fantástico y situadas en la actualidad.
Cuando dice, sobre todo, de la tercera parte, aprestamiento para la batalla, ¿no?
Hay toda una utilización de determinado vocabulario que es propio de la novela de caballería, sobre todo en los encabezados de los capítulos, sí, o de las partes, donde también hice como una especie de resumen, tal como se hacía en la novela medieval y renacentista, donde se resumía el capítulo contando qué era lo que iba a suceder. Y además los personajes mismos están tratados como si fueran tres especies de caballeros modernos que cada uno tiene que resolver su problema, su cuestión, como se dice en las novelas de caballerías. Cada uno tiene que resolver su enigma y de alguna manera son encomendados por una especie de rey, que es este profesor que va comandando lo que ellos tienen que hacer. La novela, creo yo, que es bastante bastante dinámica. Es una novela que la va a disfrutar más gente que esté acostumbrada a la lectura, por las referencias permanentes que tiene a otros autores, a otros textos. Una de las cosas que a mí me interesa como escritor y como lector es la influencia que tienen otros textos sobre lo que yo escribo. Claro. Y de alguna manera todo eso aparece sobre la convergencia. Todos los textos que para mí fueron importantes o que influyeron sobre mí,
los reconoces y les das de alguna manera crédito.
Exactamente, ¿sí? Su lugar en sobre la convergencia. A veces de manera muy clara, otras veces de manera un poco más sutil, pero siempre va apareciendo.
La convergencia es un producto de mentes inmortales, dice Ezequiel en la página 53. Pero repercutirá de forma directa en la vida de personas que creen que la realidad es única e inalterable. ¿Qué sucedería si otros inmortales intercediésemos para detenerla?, dice el profesor. Los inmortales. También hay esa figura en el libro.
Está la figura de los inmortales. La novela tiene un apéndice. En realidad son prácticamente dos novelas. Una es sobre la convergencia y la otra es sobre los inmortales. Sobre los inmortales es un apéndice y cuenta la historia de los inmortales, que son los que proyectan precisamente esa realidad mágica sobre San Miguel. Sobre los inmortales es una novelita corta, debe tener unas 40, 50 páginas, casi un cuento.
Que viene al final del libro.
Está al final del libro, y este se puede leer antes también del comienzo del libro, no hay ningún problema, porque es prácticamente independiente, comparte solamente personajes.
En realidad lo escribiste antes.
Lo escribí previamente, y de alguna manera fue la base para Sobre la Convergencia. Por eso La idea con el editor fue incluirla también dentro del mismo volumen para que la gente pueda ver de alguna manera el proceso completo. Es una historia bien compleja, vinculada mucho con la historia argentina y con dos escritores bien importantes de la literatura argentina como Borges y Bioy Casares, que son personajes de la novela Sobre los Inmortales. Aparecen, hablan, tienen un papel activo y trata precisamente sobre una especie de conjura para generar una serie de autómatas inmortales que de alguna manera se dediquen a observar la realidad humana y extraer conclusiones, pero sin la presión del tiempo.
Hacemos una pausa en la charla. Estamos en este Tierra Firme especial hablando sobre el libro de Ezequiel de Lutri. Hemos hablado sobre muchos libros de otros autores. Hoy el autor está al micrófono. El título del libro se llama Sobre la Convergencia. Pueden ir a pedirlo a sus editoriales. Si no está, tal vez en su país, pueden reclamarlo para que se haga el pedido. Está publicado por Editorial Vestales, por lo que me decías.
Sí, exactamente. Bajo el sello Bokelet, que es el sello específico que tienen para literatura fantástica.
Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Entre los personajes que introduce Ezequiel de Lutri en su novela Sobre la Convergencia, su primer novela de carácter fantástico, que está fresquita, saliendo recién, está la del Minotauro. Y el diálogo que se produce entre uno de tus personajes de San Miguel, la figura de Darío, y este personaje mitológico es así. Y Teseo, pregunta Darío, Teseo está muerto. Yo lo maté cuando aún éramos jóvenes. De pronto la voz del Minotauro se tornó lúgubre y sombría, abatido por el sonido de sus propias palabras. Se reclinó en aquel trono de libros y palabras. Gritaban. ¡Oh, cómo gritaban aquellas doncellas y mancebos! Aullaban de pánico. Tenían miedo porque ellos, a diferencia de ustedes, conocían la ley del laberinto. ¡Oh, cómo gritaban! Como perros apaleados, como niños mutilados, como hombres torturados hasta la muerte. Yo amaba sus gritos, porque eran el arrullo de mi madre que mi madre me había negado. Era la música que mi padre me había impedido escuchar en las lujosas habitaciones de su palacio. Surcaba los pasillos del laberinto para matarlos. Desgarraba sus carnes y empapaba mis manos con su sangre inocente. Pero aquella feroz ordalía no saciaba mi alma, que se pudría dentro de mi corazón, porque cada vez la ira era mayor, más punzante e irrefrenable. El toro estaba venciendo al hombre.
Bueno, el Minotauro, que es una de las pruebas que ellos tienen que superar, siempre me atrajo la figura del Minotauro. Esa combinación entre bestia y hombre, ese ser que de alguna manera había sido el resultado de las malas elecciones de sus padres y que se había visto confinado a un laberinto, me pareció que merecía una versión distinta de la historia, así que decidí crear un Minotauro más culto, más preparado, que vive en un laberinto que es una biblioteca gigante, una biblioteca que va cambiando de formas, que tiene infinidad de volúmenes, y él ha dedicado su vida inmortal a intentar descubrir y leer cada uno de los libros de esa biblioteca, que en última instancia es una biblioteca infinita y que nunca va a llegar a apresar o a aprender en su totalidad. Y este personaje tiene un diálogo acerca básicamente de la verdad, y una de las cosas que él explica es que la historia que nosotros conocemos sobre el Minotauro y Teseo es una mentira que inventó él, para de alguna manera hacerle pensar a la gente que la redención, que la victoria sobre lo monstruoso era posible. Así que está ahí el personaje del Minotauro, creo que es un personaje bien interesante, creo que tiene un diálogo que a nuestros oyentes les va a gustar, porque es un diálogo bien revelador sobre determinadas conductas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Él dice que de alguna manera nuestras calles, nuestras ciudades son nuestros propios laberintos, uh-huh. Y que nos separa, dice en un momento, de él solamente el grosor de un espejo, ¿no? Nosotros somos de alguna manera reflejos, nuestras ciudades son reflejos de ese laberinto que tiene su monstruo y que tiene sus reglas y que nosotros a veces las desconocemos y que fue generado por nosotros mismos, ¿no? La tecnología, el avance, el gran avance de la ciencia en el último tiempo que terminó devorándose al hombre como una especie de laberinto monstruoso que nos rodea a todos, y esa es un poco la metáfora que quise estructurar en torno al Minotauro. Si lo logré o no, el objetivo que tenía, bueno, eso lo diré el lector, pero la idea básicamente era esa, reflejar que esa historia tan lejana que contaban los griegos de un monstruo encerrado en un laberinto no es tan distante de nosotros, y que tal vez nosotros también somos hombres encerrados en los laberintos de nuestras propias ciudades.
El Minotauro luchaba por la verdad.
El Minotauro luchaba por una verdad que era al mismo tiempo una mentira, porque él decía que él quería conocer la verdad, pero en realidad estaba encerrado en sus propias mentiras. Claro. Cosa que nos pasa, creo yo, habitualmente. El personaje en un momento le dice la frase de Jesús, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y entonces el Minotauro le dice, el problema no es que la verdad genere libertad, el problema es descubrir cuál es la verdad. La novela tiene muchos elementos vinculados con el pensamiento cristiano, porque en esencia... yo soy cristiano y cuando uno escribe esas cosas terminan saliendo, por más que sea una novela secular, yo sigo considerando que tiene un alto contenido cristiano en cada una de sus partes. Lo que pasa es que es un contenido sutil, no es un contenido ni agresivo ni expuesto de manera abierta. En algún momento hablamos acá sobre el arte cristiano y sobre la necesidad de un arte cristiano que apelara a la sutileza, y en la novela yo intenté apelar a la sutileza. El mensaje está, pero no porque yo me haya propuesto darlo, sino por el hecho de que al ser uno cristiano, cuando uno intenta hacer arte, eso va saliendo y está ahí para la persona que lo sepa leer.
En la tapa del libro, para identificarlo, está el diseño, el dibujo de un unicornio como personaje central y que ayuda a desatar todo el problema de la convergencia.
Sí, porque ellos van viendo, como decíamos, pequeñas alteraciones en la realidad, que son llamativas, pero que siguen siendo pequeñas. Y la primera gran alteración que ellos ven, están caminando por un andén frente a una vía abandonada o casi muerta, y aparece trotando en medio de la noche un unicornio que pasa al lado de ellos. Y esa es la irrupción absoluta de lo fantástico dentro de la novela. Pero además para mí es un elemento muy importante, y esta es una clave para nuestros oyentes, para que puedan interpretar algunas cosas de la novela. El unicornio es una representación de Dios, y cada uno de los personajes lo interpreta de manera distinta, uh-huh. Como cada uno de nosotros tal vez interpretamos, a veces sin conocerlo y sin habernos acercado a él, interpretamos a Dios de manera diferente. Entonces uno... lo interpreta por su belleza, otro lo interpreta por la furia que entiende que tiene, otro simplemente siente deseos de estar con él, de tocarlo, de no dejarlo pasar, pero todos quedan de alguna manera maravillados por ese unicornio, y de alguna forma todos tienen que reaccionar frente a eso.
¿Te parece que miremos cómo, por ejemplo, lo presentó o cómo lo entendió Nicolás, sí, uno de los personajes de la novela sobre la convergencia? Dice la página 41, blanco, muy blanco, como una nube blanca, como el resplandor del sol luego de la tormenta, como la flor del algodón al abrirse una mañana de primavera. El unicornio era luz absoluta, no era un color, era la convergencia infinita de todos los colores en un rayo de severa magnificencia. Pero por sobre todo... era la cara de aquel otro mundo que tantas veces perseguí con mis pinceles y que sólo he logrado vislumbrar con los entrecerrados ojos de la vigilia. Y ese ser de purísima mirada se acercaba hasta nosotros galopando, majestuoso y señorial, el cuerno apuntándonos como un rayo de luna encerrado en una osamenta. La percepción de Nicolás.
Esa es la percepción de Nicolás, que es un pintor, un maestro y pintor artista, y que de alguna manera él tiene su visión no centrada en los colores, que es lo que le interesa a él como pintor, y creo que de alguna manera refleja o intenté reflejar esa magnificencia que tiene Dios y con la cual se nos presenta en determinados momentos, frente a la cual uno no sabe exactamente cómo reaccionar, pero que uno quiere estar ahí, ¿no? Esa necesidad que a veces sentimos de estar cerca de Dios, no porque necesitemos concretamente algo, sino porque queremos estar cerca de Él, porque entendemos que Él proviene todo lo bueno. Uh-huh. Creo que esas son cosas que en la novela se van viendo, y creo que la novela podría ser una excelente herramienta para poder sentarnos y hablar con otras personas de lo que Dios significa para nosotros desde otro punto de vista. A veces estamos muy estructurados y pensamos que el Evangelio se predica de una sola manera. No nos damos cuenta que Dios habla de distintas formas y que nosotros tenemos que saber aprovechar todo, y que hay gente que le va a llegar de una determinada manera, y hay gente que, hablando de otra forma, también eso le va a llegar. Y por otro lado, también entender que nadie se va a convertir leyendo sobre la convergencia, pero sí puede ser un punto de partida para poder conversar sobre el tema y darnos cuenta que a veces no hay que encerrarnos tanto en una determinada tradición, en una determinada forma, uh-huh, o en una determinada manera de hacer las cosas. Uno de las cosas que yo quería lograr con Sobre la Convergencia era que fuera publicada por una editorial secular, porque quería que estuviera al alcance de todos en cualquier librería, uh-huh, y que de alguna manera cualquier persona pueda, tal vez sin saberlo, llevarse un libro de un escritor cristiano que tiene ideas cristianas y que intenta transmitir todo lo que Dios representa en mi vida, y creo que en la vida de cualquier cristiano. Yo creo que uno tiene que ser abierto y uno tiene que entender que Dios está ahí para todos y se manifiesta de distintas maneras. Para mí, La imagen fue un unicornio. Hay otra gente que necesita imágenes más explícitas. Hay, uh-huh, otra gente que busca la sutileza. Me parece que lo importante es aceptar todo y entender que hay lugar para todo, y que en última instancia lo que realmente importa es que la persona se pueda acercar a Dios. Ahora, el modo, el medio, me parece que en última instancia no es lo que importa, sino el contenido y la forma y la fidelidad que tiene el mensaje que estamos intentando transmitir. Yo invito a nuestros oyentes a que se animen a acercarse al Evangelio de otras formas, no solamente de la forma tradicional, y comprender que Dios es un Dios que da sentido a todo, y al dar sentido a todo, Él puede usar todo lo que está a nuestro alrededor para acercarnos un poco más a Él.
Bueno, felicitaciones, Ezequiel, entonces, por Sobre la Convergencia. Este libro, entonces, que ya está disponible, está publicado por Editorial Vestales en su sello Booklet Libros, y pídalo para que pueda llegar hasta donde usted está, de alguna manera, para poder utilizarlo. Felicitaciones, Ezequiel.
Muchas gracias.
Y les comentamos a todos también que en el sitio de internet de Tierra Firme va a poder encontrar un resumen de los materiales de Sobre la Convergencia, enlaces a el sitio donde están las fotos, presentación, entrevistas sobre el libro. Así que dése una vuelta también por www.tierrafirmertm.org y encuentre Sobre la Convergencia, descúbralo y búsquelo. También vamos a hacer un buen sorteo estos días para que algún par de ejemplares lleguen a manos de algunos de ustedes que están siguiendo este programa. la música de Mozart en Tierra Firme. Como recién mencionábamos, hemos lanzado el concurso de 3 ejemplares del libro sobre la convergencia de Ezequiel de Lutri, y para inscribirse hay que hacerlo yendo al sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Exclusivamente la inscripción es a través del sitio de internet de este programa, tierrafirmertm.org. Allí en la sección que tiene un formulario, nombre, apellido, dirección electrónica y país, simplemente con eso se inscribe y participa en el concurso. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere comunicarse con nosotros por otros temas, para compartir inquietudes, temas, discusiones, incluso comentarios sobre el programa de hoy, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. La próxima ocasión volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, en este punto del dial, para presentarle una vez más
Tierra Firme.